¿sabes? Somos cuerpo, ¿sabes? Primero somos cuerpo, primero somos seres humanos y después somos las etiquetas que le quieras poner a la vida.
Debería hacer un podcast.
Bienvenidos a ¿Qué Nivel de Podcast? Bienvenidos a ¿Qué Nivel de Podcast? El único programa que no tiene presupuesto, pero tiene cariño y corazón. Sonó a propaganda política. Bienvenidos a ¿Qué Nivel de Podcast? ¿Y qué nivel de podcast el que vamos a tener hoy, señores? Véngase ese aplauso. Véngase ese aplauso, señores. ¿Qué nivel de podcast el que vamos a tener con Domingo Mondongo? ¡Véngase!
Gracias por la invitación. Gracias.
De verdad, señor, es un placer tenerle aquí. Y pues nada, somos súper
admiradores. Espero que lo digas cuando termine el podcast también, pero dale, vamos.
Somos súper admiradores de su trabajo y pues nada, maravillosa la oportunidad que tenemos. Y pues también de un payaso a otro payaso, ya estaremos explicando el porqué. Señores, payaso, conferencista, mochilero, aventurero, bueno, trabajador de minas, he hecho un montón de cosas, Domingo Mondongo. Su historia es muy impresionante y si tú le sigues y has visto su contenido, que es súper humorista, que es también a veces filosófico, lo bueno de ti es que debates temas muy importantes entre esa desconstrucción, como tú lo llamas, es maravilloso y detrás de todo eso hay una gran historia. Señor, bienvenido.
Gracias, pase adelante. Gracias por la invitación.
Que hoy ha sido una cosa de correr, porque bueno, ha sido que si dentista, que si aquí y allá, ahorita hay un montón de cosas que tenemos pendientes. Y pues por eso te agradezco que estés en este momentito conmigo. Y vamos a ir. ¡Hola, señores! Porque hay que ir corriendo. Domingo Mondongo, ¿cuál es tu grosería preferida? Es una pregunta importante.
Miércoles. No sé, pero creo que es andate a la concha de tu hermana. Si tenía que decir una, era
andate a la
que me vino. Hay una grosería que para mí no es grosería, no lo acepto como grosería, pero la digo mucho, y es de pinga mi pana. A mí me parece algo súper bonito, expresa alegría, te dice mi pana, expresa que va con todo, y yo no la tomo como grosería, pero entiendo que no la puedes decir en un espacio como una radio o un lugar así, porque lo sancionarían.
De pinga, mi pana, y andate a la
concha. ¿Qué? Andate a la concha de tu hermana, es un término. Andate a la concha. Es una muletilla que uso en automático, no me doy cuenta. Me ha llevado problemas porque es una forma de decirte, no me fastidies, no me molestes, y que vos le digas, ¿sabes? A alguien, andate a la concha de tu hermana, es una frasecita.
No, que
una
está muy buena.
Que no está muy bien.
Sí, pero está muy bueno, muy necesario. Oye, ¿cómo fue crecer en Todelina, en tu pueblito?
Fue como la única opción, fue donde nací, no tenía mucho para donde agarrar, ahí es donde me criaron, pero yo agradezco mucho a la vida porque si no, no estaría acá, ¿sabes? Y crecí jugando, y eso creo que es una de las cosas más ricas que me ha dado la vida, y que todavía, si hay algo que perdura en mí de mi infancia y que valoro muchísimo, es la posibilidad de jugar, ¿sabes? Y nada, en mi pueblo no había muy... O sea, llegaba la luz de vez en cuando, cuando era muy niño, ni siquiera había luz, digamos.
Porque solo había una radio, ¿no? Que decías.
¿Sabes que la radio llegó cuando yo tenía como 8 años y era radio de circuito cerrado? Si no, con una radio gigante así, agarraban una repetidora que era de radio Venado Tuerto. Mejor, es verdad, o sea, no es Bambi discapacitado, sino que era esa radio. ¿Y sabes para qué se usaban esas radios? Para escuchar las noticias del mediodía y para escuchar las noticias necrológicas. Así sabía quién se había muerto por ahí.
Sí, sí, hablaremos sobre eso en el momento, pero ok, Radio Tuerto, ok.
No,
¿qué pasa con ese nombre, Domingo?
Todavía existe, Radio LT29, la radio de Venado Tuerto. Es que era la forma de... ¿sabe? No está tan lejano. Acá está la esquina del chorro, la esquina del muerto.
Es buen punto.
Ahora, sí, conchale, la verdad, tantos Bambi había. ¿Dónde se para el Bambi muerto? Ahí, tuerto. Y ahí fundaron la vaina y eso.
Es verdad.
Y en aquellos tiempos, ¿sabe? Con los animalitos no le entraban al Bambi discapacitado. El venado tuerto y era miércoles.
Oye, ¿y cómo fue crecer siendo el gordo Parra? ¿Tú has hablado de que sufrías bullying sobre
eso? No, porque en ese tiempo no existía el bullying. Entonces yo no podía sufrir algo que no existía, ¿sabes? O sea,
¡buen punto!
O sea, de verdad, o sea, era fuerte, era dañino, pero no lo era. Entonces yo creo que uno no puede... Era la realidad que había. O sea, yo no estoy de acuerdo con muchas realidades que viví, ¿sabes? Claro. Intento transformarlas para otro tiempo. Pero las realidades que se vivieron en otro tiempo era la realidad de la sociedad de ese momento. Entonces, es muy difícil, ¿sabes? Es muy difícil pensar que hace 40 años me hacían bullying. Ni me chalequeaban, porque ojo, que no es diferente al chalequeo venezolano, es muy diferente.
¡Qué joda!
Sino que claro, no, sino que era es mal, con maldad. ¿Sabes? O sea, es como...
Pero te hicieron una travesura algún día así, mala.
O... Era la forma de hablarte, era decirte, mira, gordo pelotudo, venía acá. O sea, gordo era el descalificativo. Para el venezolano no tiene tanto esa la relación como el gordo. Pero de hecho, a ver, es tan fuerte la vaina de la... O era. De hecho, esto es un dato importante porque yo ya hace muchos años que no vivo en la Argentina. Pero en la Argentina de hace 25 años, mis compañeritas, mis amigas de 20 años... Cuando iban a la piscina, las gorditas, ¿sabes? No se sacaban la franela. Algunas sí, eran súper empoderadas, me importa un culo. Pero no todas, ¿sabes? No se sacaban la franela. Porque les incomodaba, ¿sabes? Porque había toda una versión de la estética flaca. Y ellas sentían que no calzaban. Y la única forma de calzar era sin sacarse la franela. ¿Sabes? Entonces, no. Y sufrían muchísimo. Muchísimo. Ser gordo era equitativo a ser pobre. ¿Sabes? Hijo, en especial en las chicas. Había, yo me acuerdo, una chama que le decíamos, me pongo yo en el grupo porque era verdad, le decíamos.
Es que también tenías que hacer bullying para sobrevivir, ¿no? O sea,
no, era la forma de relacionarnos. No tenía que hacerlo para sobrevivir. O sea, si hoy supiera el daño que le podríamos haber hecho a una persona o el daño que me hicieron a mí por un montón de vainas que no sabíamos, como el daño que seguramente le hicieron a tu padre por comentario porque la sociedad pensaba distinto, o el daño que le hizo una madre a un hijo que ese hijo después llegó a presidente de un país y le hizo un daño a un país terrible. Coño, sería como terrible suponer eso, ¿sabes? Porque eso ha pasado por muchísimo, ¿sabes? Ha machado o los han obligado a casarse con gente que no aman, o lo han, ¿sabes? No sé cuántas mierdas o tomar trabajo que han hecho, que el mundo ya no es así. Pero lo que te quería contar que
está cambiando, le falta, pero va muy
fuerte. Pero siempre cualquier cambio, por pequeño que sea, hay que impulsarlo, ¿sabes? O sea, hay que ayudarlo a que crezca. Pero a esta chama le decíamos hipo. De hipopótamo. Ya si seríamos mamahuevo. ¿Sabes? O sea, en este momento, si yo escucho un chamo que le dice eso a mi hija, ¿sabes? O sea, y ese era su apodo normal, ¿sabes?
No puede ser.
Era su apodo normal. No Entonces, puede ser. Sí, por eso digo, éramos muy violentos. Y ahí no había nada de bullying. Era la forma de expresión de los carajitos hace 30 años, a lo mejor en un pequeño pueblo. O que te digan, no seas idiota, te lo decía tu madre. O sea, sí. O cosas peores, ¿sabes? O sea, nosotros nos golpeaban.
Yo también crecí con... Es que aquí los dos crecimos de pueblo y hay cosas en las que podemos compartir, ojo, que es eso de la crianza.
Tus golpes seguramente fueron menor que los míos porque yo hablaba con mi abuelo y mi abuelo decía...
Sí.
A usted solamente le dan con cinto, a mí con la mano. A mí me daban con el cinturón. Marico, ¿qué querés que haga? Que me haga cagar a palo más duro, que me haga crucificar para que esté contento, abuelo.
Nunca te golpearon con... No sé si en Argentina lo hay, pero por lo menos aquí hay un rejo o algo así que es como una mata que se enrolla, no sé, una cosa.
A mí no, pero yo sé de niño de mi edad que han golpeado con rebenque. Yo voy a decir algo para si hay un padre que golpea a su hijo. Yo tenía un compañerito de la escuela que se suicidó porque sus padres lo golpeaban. Echale bola lo que pasaba. Y lo digo porque los padres dicen, hay un golpe en el momento dado, un golpe de la poronga, hermano.
Eso es para corregir, o sea, en la vida.
O sea, exacto. O sea, eso de tomar conciencia del daño que se le hace a una criatura. De hecho, en este momento, mira cómo me puse, porque yo sé que si bien mi madre lo hizo desde el cariño...
Y la ignorancia.
O sea, yo el día de hoy, esos golpes me duelen, ¿sabes? Es claro. El, yo, obvio que se lo perdono por todo lo que sea, pero yo sé que me duelen. Y yo, porque sé que me duelen, no los voy a hacer con mis hijos. Pero yo a veces, en estado de desesperación, todavía le hablo gritado. Le digo, Paulina, vení acá, se te terminó la vaina. Y estoy generando violencia, ¿sabes? También. Hasta que me doy cuenta, lo respiro y le digo y le pido disculpas y todo lo que sea. Le digo, hijo, nosotros no nos hablamos gritado, ¿sabes? Yo no quiero que usted me hable gritado, yo no le voy a hablar gritado.
Si es una deconstrucción, o sea, viene.
Pero tarda demasiado, ¿sabes? Tarda demasiado. Así, o sea, incluso lo justifico, no lo entiendo, pero lo justifico. Siempre digo, bueno, qué sé yo, ¿sabes? Mi mamá domaba el caballo y como le daba 40 palos al caballo, el caballo se amansaba.
Ah, todo, ¿sabes?, debe ser igual.
Claro, le metía 3 patadas al perro. El perro no entraba a la casa. Diría, bueno, al carajito hay que hacerle lo mismo, ¿sabes?
Eso. Ok. Eso está muy, muy, muy importante y qué bueno que te des la oportunidad de hablarlo. También quería preguntarte si ya perdonaste a la Katiuska. ¿La Katiuska era la enfermera? Que para dar contexto...
No, nunca dije el nombre, O sea...
No es el nombre real, pero voy a dar con el ejemplo de la Katiuska para defender su anonimato. Se trata de... Es que quiero que la cuentes tú porque es una anécdota muy cómica. Que tú pasaste de niño, claro, entre esas aventuras. ¿Cómo fue la situación de ese problema?
No, es muy simple. Yo me enfermé, un apendicitis, no me atendí en el momento, se me volvió casi peritonitis. Entonces, al momento, me dicen, ¿vos te sabes afeitar?, me dice la enfermera. Y yo le digo, claro, porque tenía como 12 años y de vez en cuando me afeitaba el cara. Me dice, abajo. No.
¿Qué?
En el momento que la chama me empieza a afeitar. Claro, ahora digo chama. En ese momento, para un chamo de 12, una enfermera de 20 y pico de años, era una mujer, ¿sabes? Y cuando me empiezo a afeitar, yo me di cuenta en automático que se me iba a parar. Y yo dije, terrible, se me está parando y que no pase, y que no pase. Y yo dije, ya está, se va la reputa que lo parió. Y la pana ahí con el Justin dándole por un lado a mi detrás y tal. Pero lo terrible es que pueblo chico, infierno grande. Entonces la rata le contó a una persona y está todo bien, ¿sabes? O sea, y entonces, claro... Me chalequeaban y yo decía, mentira, mentira, mentira. Y entonces mi amigo decía, yo te vi por la ventana. Yo como un boludo le
creí que me había... ¡Carpa de circo!
Yo creí que me había... de verdad me creí como 20 años que me había visto por la ventana hasta que un día me dijo, marico, me la contó mi prima, no sea huevón. Dije, no, qué hija de puta. Pues, pero bueno, nada, ya.
Pues se paró. Las cosas se paran.
Pero, y está buenísimo que se... Pero es que
se pare.
Es que la vaina es que uno tiene demasiado pudor con un montón de vaina. Que coño, creo que si en otro momento me hace lo mismo, hasta me relajo y a lo mejor termino, no me rompa la bola, ¿sabes? O sea, pero, sí, pero eso porque... no sea claro, ¿eh?
Ay, por favor, no sea usted hipócrita, que si hubiesen pasado lo mismo, cónchale también, o sea, hasta ahí, no joda.
A ver, o sea, y era la bonito. Vaina con la naturaleza, parece normal. El otro día un amigo me dice, se moría de risa porque le conté que una vez ayudé a un pana a ponerle un supositorio. Le digo, marico, me pidió ponerle un supositorio. ¿Cómo no lo voy a ayudar? Y de en serio, en el culo, que no, supositorio en la oreja le voy a poner, hermano. El pana estaba mal, sentía, sufría, se le había salido. No, una vaina está para hemorroides, una huevonada así. O sea, marico, un pana que necesita tu vaina, ¿sabes? O sea, claro. He limpiado culo a los carajitos todo el tiempo. Si se lo tengo que limpiar por pana, no tengo pedo, hermano, ¿sabes? No,
el amigo que se rió es un mal amigo. Yo que tú desconfiaría de él, porque si pasa una situación con él...
No, es que
él...
la naturaleza de la sociedad hace que parezca terrible que pase eso, ¿sabes? O sea, es como... yo hace poco me hice la
vasectomía. La vasectomía, estuve viendo
eso. Sí, entonces me hice la vasectomía. Todo el mundo es como... Rico, ¿cómo te vas a hacer eso? ¿Sabes que mis perros engordaron? Mamá huevo, me hice la vasectomía, no me hice, no me escapé, no me castré, ¿entendés? O sea, la gente piensa, o sea, te pone delante los huevos que el cerebro, ¿sabes? O sea, andar psicólogo antes. O sea, es verdad, se le da demasiado. Es tan tabú nuestro cuerpo sexual, es tan tabú que se le da demasiada importancia y demasiados pedos, ¿sabes? O sea, si nos liberamos, si nos tendemos, si nos comprometemos, si lo disfrutáramos, yo estoy convencido que sería mucho mejor. De hecho,
muy sano.
Cuando yo empecé a disfrutar mi cuerpo y cuando empecé a disfrutar mi sexualidad, la pasé muchísimo mejor que antes, cuando solamente lo hacía porque tenía que hacerlo, ¿sabes?
Por supuesto, o sea, estar consciente en el momento de todo. Eso es muy genial. Y yo, pues, sí quiero amigos en mi vida que sean capaces de ayudarme en un caso de eso, porque no imagino.
Claro.
No confíes en esos amigos, de verdad. El que se rió, no.
No, mira, no. Yo confío.
Mira, Juan, yo creo en ti.
Necesidad imperiosa de creer en la gente, ¿sabes? Yo prefiero que me joda. Me tiene que joder unas cuantas veces, ¿sabes? Yo necesito confiar en la gente. A mí me jode mucho no confiar en una persona, ¿sabes? O sea, prefiero decirle, marico, no lo hagamos porque no confío en ti. Genuinamente, alguien que... Pero me tiene que haber jodido varias veces, ¿sabes? O sea,
claro.
Me ha pasado con gente así que va a trabajo, no lo hace, o va tarde, que tal vaina. Digo, mira, hermano, no trabajemos más juntos, ¿sabes? Porque no puedo trabajar con gente que me dice una vaina y no me cumple. No, o sea, necesito confiar en la palabra de usted, ¿sabes?
Por supuesto.
Pero si no, yo totalmente. Si voy, es a que se dé.
Oye, ¿y dónde estaría Domingo Mondongo si le hubiese salido bien su viaje a Choroní? Ese viaje fatídico donde, bueno, te robaron, donde empezó la eterna escala, digo yo, ¿no?
Sí, yo no le pongo el nombre fatídico porque yo soy un agradecido de eso que me pasó, ¿sabes? O sea, yo, si no, no estaría acá, si no, no tendría mis 4 hijos que tengo, la pareja que tengo que valoro, la profesión, estoy en un país que amo. O sea, yo no le pongo fatídico, sino, coño, pasó. No era una experiencia de pinga en ese momento, me pareció chimbísimo en ese momento. Pero, coño, ¿sabes? También la vida te regala otras vainas. O sea, para mí el premio fue mucho más grande que lo otro. No sé dónde estaría, ¿sabes? No tengo idea dónde estaría.
Y me vale una concha.
Exacto. Me vale nada, ¿sabes? Porque vos podés estar en este momento así, ¿sabes? Estaría viviendo a pleno y enamorado de una persona, en tal lado con mis hijos, y estaría lleno de plata, pero también podría haber estado en un pozo negro porque ya fuiste cadáver, ¿sabes? No me gusta mucho echarle cabeza a lo que no soy.
Imagínate. Entonces, en cuanto a eso, y cambiando un poquito, ya entrando al área de payaso, ¿tú no querías ser payaso al principio?
Nadie quiere ser payaso, ¿sabes? Nadie quiere ser payaso.
Hay que decir la verdad, porque...
Nadie quiere ser payaso, nadie quiere ser prostituta, nadie quiere ser político, hasta que funciona.
Hasta que funciona.
Cuando entra a funcionar, pues sí, que le cambiamos de nombre. Yo soy acompañante de gente que va a los roques, no soy prostituta. Yo no soy payaso, soy humorista. ¿Sabes? Yo soy diputado, no soy político. Hasta que funciona, la verdad.
Pero hablando, ¿sabes?, de política, ¿tú querías hacer teatro político?
No, yo hacía teatro político. A ver,
porque, claro,
el arte es un hecho político. Cualquier hecho que llegue a la sociedad, pero en aquel momento había toda una movida de teatral que se le llamaba teatro político porque tenía que ver con lo que las protestas que se hacían por lo que había pasado en la dictadura. La dictadura termina en el año 83, pero del año 83 al año 87, todo lo que se hace, si bien en Buenos Aires a lo mejor es emergente, es cagado, ¿sabes? Es como, vamos a denunciarlo, pero no vaya a ser que vuelvan estos desgraciados, ¿entendés?
Claro.
Vamos a la mierda de estos tipos, pero no vaya a ser que vuelvan y nos maten a todos. Ya mataron a un montón. Después, cuando vos vas agarrando confianza, digamos, que volvieron...
Se la lanza suave, así como para que...
No, es que, ¿sabes? Entonces, ahí se empezó a hacer como con más fuerza el teatro político. El teatro político de entrada era como de denuncia, y el teatro político, cuando en el momento que yo estaba, era como... Si hacíamos el papel de un policía, de un militar, torturábamos, ¿sabes? Porque era lo que habían hecho los militares en ese momento.
Y que siempre se ha desarrollado.
Claro, de hecho, fíjate que pasa que socialmente, vos hablas en Argentina, los argentinos están contentos de haber ganado el Mundial de 78, ¿sabes? El primer Mundial que gana Argentina es el año 78, pero fue en dictadura, ¿entendés? Siempre va a tener más valor el 86 que el 78. Fue en dictadura, en Argentina. Los militares de la dictadura fueron los que llevaron a Argentina a salir campeón en Argentina mientras torturaban a presos. O sea, ¿sabes? Es como cuando vos decís, este dinero lo ganó papá. ¿Sabes? Yo hice mis negocios con el dinero que ganó papá. Pero vos sabés que papá hizo la plata con un hospital que no se construyó, ¿sabes? Entonces, sí, coño, marico, todo bien. Yo puedo dar un mensaje bonito, puedo decir que yo monté mi kiosquito y toda la vaina, pero sé que lo recibí de una plata que está en la mierda, ¿entendés?
Es estar consciente,
sí. Entonces, ¿sabes? Siempre va a doler.
Eso no es de que, ay, la camioneta que me compró papi, sí, ¿verdad, mi niño? ¿Qué pero, cosa?
Ojo, me molesta, digo, por el momento que está el país, de pensar que todo dinero es sucio, ¿sabes?
Sí, digo, o sea, también hay cosas, hay gente que trabaja, también hay gente que le echa un camión de ganas.
Y como te dije antes, yo prefiero confiar que cualquier tipo lo hizo trabajando decentemente, ¿sabes? O sea, yo prefiero confiar a morir en cualquier persona que lo hace trabajando. Después te enterás y decís, ah, bueno, porque ahora está la cosa. Ahora está la cosa. Sí. Pero si no, primero... Yo creo que el equipo lo hiciste tú con tu trabajo, que le echaste bola con los amigos, que te juntaste a trabajar, y no que fue el del fotógrafo que el otro día le robaron la vaina. ¿Entendés? O sea, yo de entrada y de segunda y de tercera, yo confío. Digo porque muchas veces ahora están como...
Todo lo que se haga también es como... No, amigo.
Exacto. No, porque ese tipo de esa nacionalidad, porque... No, marico. No, ¿sabes? Hay gente que le echa bola en la vida todos los días, ¿sabes? Así como cuando en Venezuela nos molesta que a los venezolanos en algún lado los traten mal, a mí me molesta que de otro hablen mal acá, ¿sabes? Y me molesta que...
Que no nos apoyemos.
Me molesta que traten mal al gocho por ser gocho, al argentino por ser argentino, al caraqueño por ser caraqueño, a quien sea. O sea, primero hay que confiar, hay que darle plenitud de ganas y de voluntad de trabajo.
No estamos en tiempos
de
eso.
Si alguien tiene la posibilidad real de demostrar que está mal... De hecho, fíjate el caso de este tipo, el de... Wow, el de un actor súper conocido que admiro por un montón.
¿Edgar Ramírez?
No. El de... El actor gringo este que supuestamente le pegaba... Esto es...
Johnny Depp.
Que solamente le pegaba a su mujer, lo hicieron mierda, lo reventaron, lo destruyeron.
Y con solo un rumor, no habían pruebas, sino que porque apenas ella salió y dijo.
¿Entiendes? Entonces... El problema no es lo que hizo la tipa, que ponerle todo lo terrible que hizo la tipa. El problema es lo que hicimos como sociedad de
juzgar. Todos los medios.
Todos los medios y todos los que no tenemos ese poder mediático, pero que fuimos capaces de decir, marico, Johnny Depp era mi ídolo y ahora me entero que recagaba trompada a su mujer. Y después decís, ah, no le pegaba. ¿Viste, bocón? Porque el problema es que se lo ponemos a los medios porque son masivos. Y es verdad, es una cagada. Pero el problema también soy yo. El problema soy yo cuando hablo de mi vecino que es un chorro porque alguien dijo que era un ladrón mi vecino. Y después me quiero hacer el boludo diciendo, ah, no, pero bueno, yo se lo escuché a la televisión. No,
¿no tiene un poco de azúcar para que me preste?
Vos lo repetiste también, ¿sabes? Hacete cargo de lo que dijiste. Ve genuinamente y decirle, hermano, te quiero pedir disculpas porque yo creí en lo que dijo la televisión y como un gafo, a más de uno le debo haber dicho que tú eres un chorro. Eso.
Tómalo allí. Ser payaso de hospital para ti, ¿cómo fue esa experiencia? Porque si bien la gente cree que, oye, se puede tomar a la ligera, es fuerte. O sea, a veces hay casos fuertes y a veces tener esa fuerza de animar niños en situaciones complicadas es un trabajo que requiere respeto, ¿no?
Cuando no tienes formación, sí. ¿Sabes? Es como cualquier cosa. Como no tienes formación, sí. Cuando vos tenés formación como payaso de hospital, en el camino vos sabés que a lo mejor no lo podés hacer. Es como decir, un médico... que dice, yo quiero ser operar, cirujano, no venía la palabra, y empezás a trabajar con sangre y te da pánico y decís, coño, hermano, lo mío no va a ser ser cirujano, a lo mejor soy proctólogo, que me va bien con lo del dedito, pero, ¿sabes? Otra vaina, ¿sabes? O sea, vas buscando. Sí, de hecho, yo genuinamente empecé sin saber, y realmente yo era muy feliz, a mí lo que más me hacía feliz era hacer feliz a otro y que le estaba pasando mal. Y eso me ayudaba y me daba unas ganas, me hacía sentir con unos superpoderes para hacerlo. Cuando tomé la formación, entendí que podía cometer errores, como jugar en el piso de un hospital, que puede hacer que una criatura se infecte.
Claro, ¿sabes? Entonces, es que hay muchas medidas, hay muchos protocolos.
De hecho, voy a aprovechar esto porque hay un error re común que lo hacen con todos los niños del mundo, pero con los niños de hospital en especial, que es regalarle una chupeta, un caramelo. Si ese niño está esperando para ser operado, no puede ser operado porque le dieron eso. Y lo digo porque para llevarlo a escalas menores. Un ejemplo, yo tengo dos hijos que tienen problemas con el gluten. ¿Sabes las veces que le ofrecen, toma, comete la pisita, pero comete el tequeño, comete, ¿sabes?
¡Cómetelo!
No, el esfuerzo de la criatura, porque sabe que le hace daño, cuando sabe que le hace daño para decir que no, ¿sabes? O sea, es como...
Claro. Si a uno le cuesta ahorita decir que no, ¿sabes? Imagina un niño criatura. Que...
Entonces, eso es uno de los tantos abusos que la gente dice, y está bien, insisto, está bien. No se le habla así a una mujer, no se le ha... No se... trata así un animal. No se, con el niño no se piensa así. No se piensa. Porque el niño no ha generado una asociación de niños que salga a defender niños, que diga, no quiero que hables tú, papá. No quiero que hables tú, que tienes un negocio montando una asociación de niños. Quiero ser yo proclamando, ¿sabes? Eso no pasa, pero de verdad hay que generar un estado de conciencia de cómo tratamos a las criaturas, porque de verdad no somos respetuosos. O sea, ¿sabes? Te tenés que comer toda esta vaina. ¿Por qué me tengo que comer esta porquería
de
miércoles? ¿Sabes? ¡No me gusta! Y te dice, vuelve a decir, ¿por qué? Porque no quiero. Y, no quiero, no tiene valor. Ah, no tiene valor. O sea, ¿qué tiene valor? Que vaya a hacer terapia contigo, papá. Que tú digas que no quiero tiene valor, tiene más valor que yo diga no quiero. ¿Sabes? O sea,
y uno crece con eso y después de adulto ya tiene inseguridades,
exacto,
para decir no.
Exacto.
Y después, ay, pero yo no lo eduqué así. No vengas tú, pana.
Exacto.
No vengas tú. Y ella cámara también, por si acaso. Ahora, importante. Entre tu tiempo.
Ah, esto no era importante.
O sea, sí, no, sino que
otra parte. No, está bien.
Pero entre tu tiempo de mochilero, de esa etapa donde hacías que si en un cajón trucos y te ponías a leer en tu rato libre tantos libros que leíste en ese tiempo, ¿hay un libro que te haya marcado? Que tú digas como que un libro así que atesores, especial.
Hay como tres libros. A ver, en la mente en este momento. Yo reconozco que leía tanto que no disfrutaba la lectura. ¿Cómo? ¿Ok? Yo era así como, no puedo no haber leído un libro en un día. O sea, un libro. Una vaina así. Era como, voy a ser menormente intelectual. Necesito leer un libro al día. O sea, de hecho, hace muy pocos años era así como, bueno, hace poco hablando con Ale, que también leía mucho, le dije, Ale, leí, no sé, ponele 15 libros el año pasado, ¿entendés? No puedo haber leído 15 libros. O sea, Jorge, ¿sabes? O sea, leíste un montón de cosas en Instagram, leíste en otro lado la información, ¿sabes? Porque yo tenía así como, tengo que leer. Pero voy a responder tu pregunta en vez de hacer terapia. Claro, a mí me marcó muchos libros, pero hay un libro que me parece tierno, me gustó mucho, me enfoqué en él cuando escribí mi libro, que se llama El libro de los abrazos de Eduardo Galeano. Hubo un libro que no lo leí mochileando, pero si te tengo que decir, ojalá exista una adaptación, porque es bastante troglodita ese libro en este momento, pero a mí me sirvió. Y me sirvió hasta para educar compañeros míos, que se llama El Tao del Amor, que es un libro sobre cómo buscan los budistas que tú disfrutes el sexo. Y ahí me di cuenta de vainas que para mis panas eran, ¿en serio eso existe? Y yo decía, sí existe. Después me di cuenta que ahora en el tiempo, si lo lees, aquel libro viejo, ojalá esté avanzado, era muy troglodita. Ahora hay muchos libros más para aprender a disfrutar del sexo, lo cual te recomiendo totalmente. Y el otro, El Manual Mínimo del Actor, ya digo porque tú eres actor, de Darío Fo. A mí me parece una joya, ¿sabes? Pero que uno debe aplicarlo a cualquier vaina. Agarrar el libro y aplicarlo a ser padre. Agarrar el libro y aplicarlo a ser empresa. Es para que seas actor.
Que de hecho, siempre
rico, seas actor. El bicho arranca con el libro diciendo, me encantaría escribir este libro diciendo que como todo el mundo me ha pedido que le pase mi enseñanza, pero como nadie me pidió, lo voy a escribir igual. y él es un gran
escritor. Creo que sería muy Darío Fo,
un premio Nobel, ¿sabes? O sea, es un premio Nobel de escritura. Pero ese libro se basa en su experiencia de cómo él generó la formación de actuación de su vida.
No, qué increíble. Lo tengo que leer. Ahora, ¿qué herramientas de ser payaso y de ser humorista te han ayudado en tu crecimiento como padre? De herramientas que tú digas, no sé, ¿te ha ayudado a ser un mejor padre?
Vamos a elegir una, pero yo te diría que todo, ¿sabes? No puedo elegir una. ¿Sabes? Pero la vulnerabilidad era algo que en mí no existía porque macho que llora no es macho, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, eso para mí no existía. De hecho, yo recuerdo el día que una chica me vio llorando que yo estaba saliendo con ella. Se me ocurrió ir a ver una película, que no me puedo acordar qué película es, pero era de Bruce Willis, donde Bruce Willis andaba con un carajito que andaba vestido de fantasma. Si la buscas, la va a tener porque es un clásico.
No era Un Duro de Matar. ¿Cómo era? Sexto sentido.
No, es mucho antes. Él anda con un carajito.
Primer sentido.
Que él se roba un carro, es un malandro, y en el carro hay un carajito y se lo lleva.
Si la saben, comenten.
Y en algún momento de la película, la gente va a decir, este bicho es dinosaurio, si son carajitos, pero muchachos, esa película es muy buena, véanla. O Ghost, creo que se llamaba. Ghost, una vaina así. O sea, mi gringo puede ser terrible. ¿Ghost es fantasma?
Sí.
Ah, ves, sí, seguramente se llamaba por ahí porque el niño...
Yo respondí sin saber. Yes, yes, yes.
Búsquenla, es muy buena. O no sé, pero ese día yo fui al cine con una pana y me di cuenta que estaba empezando a lagrimear. Y me paré y me fui al baño. Y cuando salgo del baño ella me había ido a buscar y decía, ¿estás llorando? No, ¿qué te pasa? ¿Estás loca? Me vine a lavar la cara para entrar al baño. Y se lo negué. Te lo juro que es el día de hoy porque no la volví a ver. La volví un par de veces más, pero no tengo... O sea, ¿sabes? Una pana con que salí un par de veces. No la volví. Nunca le dije que había llorado en el cine. Eso sí, ni por puta fui a ver una película con ella de vuelta, ¿sabes? Porque era así como... Y te estoy hablando de un tipo de 20 años que negaba llorar. ¿Sabes? No estoy hablando de un carajito. Negaba a llorar a los 20 años. Y de hecho, te podría decir... Yo recuerdo una vez que me encontraron llorando como a los 24 años en Ecuador. ¿Sabes? Yo recuerdo. No sé si me pasó antes, pero no me importó nada porque la persona no la conocía. Estaba en una pensión y yo estaba llorando mucho, mucho, mucho. Y estaba con un Walkman, ¿sabes? Walkman es un aparato con un casecito, millennial.
Ah, ok, claro.
Digo, Walkman es algo que se escucha música, ¿sabes? Entonces estaba escuchando música y no me di cuenta que estaba llorando fuerte, ¿sabes? Entonces la persona abrió la puerta, vino y me abrazó y yo me quería morir. Me quería morir. Era una señora de la pensión. Yo me quería morir. Y la señora me trajo un tecito. Y yo decía, maldita sea, necesito una mamá en este momento. Porque andábamos chileando, ¿sabes?
Claro.
Pero mentira. Wow, jamás hubiese llorado delante de mi madre, ¿sabes? Jamás. No sé si lo hice. Debo haber llorado alguna vez que me cagó a palo y no quería que me cagara a palo.
Pero de adulto no recuerdas una vez.
No recuerdo si lo... Pero, ¿sabes? Me impactó, pero porque yo no lloraba. Y en el tiempo, por eso te digo la vulnerabilidad, el juego es lo que me ha salvado la vida. No digo porque me haya intentado matar, digo, sino que siempre explico esto. A mí me salvó la vida porque la vida que vivía antes no valía la pena vivirla. Por eso digo que el juego para mí ha sido importantísimo, como la vulnerabilidad y el hecho de intentar hacer feliz al otro. A mí me hace totalmente feliz intentar hacer feliz a otro. O sea, claro. Y yo creo que el mundo es así porque yo lo vivo así. A lo mejor la mayoría me dice que no, pero como yo lo vivo así, yo siento que hacer feliz a otro tiene un estado pleno de egoísmo. Yo veo que mis hijos sonríen y yo estoy más feliz que ellos sonriendo, ¿sabes? Yo veo que logro que mi mujer esté contenta por un mensajito de miércoles que le mandé o por un mensajito hermoso que le mandé, para no desvalorizar mi mensaje, digo. Y eso me hace plenamente feliz a mí, ¿entiendes? Entonces es eso que digo que el estado de felicidad tiene un estado de egoísmo porque hacer feliz a otro te hace feliz a ti.
Y en tu estado de esa búsqueda de hacer feliz, de crear proyectos, de ser emprendedor, bueno, te lanzas, ok, Dr. Yasso, eres uno de los fundadores de Dr. Yasso, como dato interesante por aquí. ¿A qué circo? ¿Teatro? No sé si se pasó.
Sí, claro.
La Liga Venezolana de Improvisación. ¿Existe una Liga Venezolana?
Sí, hace años. No está en uso, pero sí existe la Liga Venezolana.
Y la Convención de Circo Venezuela, que tú ya hace tiempo que paró el proyecto.
No, yo salí del proyecto en el 2008, la Convención de Circo de Venezuela en el 2015 estaba viva, ¿ok? O sea, se seguían haciendo, no tenían la majestuosidad de otro momento porque se politizó un poco la vaina, pero eso no quiere decir que no se haga, que a uno no le guste las vainas no quiere decir que otras personas no le estén echando un cerro de bola para que pase. No sé si sigue, te mentiría si sigue ahora en los últimos años. Pero hay otra gente que hace convenciones de circo gracias a que en algún momento existió la convención de circo.
Y en tu momento de conferencista, bueno, que eso lo llevas a cabo siempre de conferencista, es como este gran paso. ¿Cómo crees que el humor puede influenciar en una empresa? Positivamente una empresa.
El humor transforma vidas donde sea. ¿Sabes? Vos no podés vivir desde el humor de la misma forma que vives desde la amargura. Y la sociedad ha ido cambiando, evolucionando hacia el humor, ¿sabes? Vos antes, busco un prócer. A ver, San Martín, Bolívar, ¿sabes? Vos decís, no vas a encontrar una imagen de Bolívar. ¡Épale! O sea,
creo que...
O de San Martín simpático, muchacho, ¿cómo anda? No, ponían cara de culo porque antes tener cara de culo era la cara interesante, ser amargado. Ahora te sacás una foto, ¿sabes? Y decís, no, borrala, no estoy sonriendo. La sociedad evolucionó hacia ahí porque la sonrisa nos acerca. Hay un proverbio chino que a mí me encanta que dice que la sonrisa es como un limpia parabrisas, ¿sabes? No hace que deje de llover, pero te permite avanzar. Y es totalmente así, ¿sabes? De hecho, cuando tú estás, cuando algo te cuesta, le decís, lo voy a sacar. Y esta sonrisita de le voy a dar una vez más, te ayuda, ¿sabes? Te ayuda. Y por eso es que es... Esto, yo estoy inventando el agua tibia, muchachos. ¿Sabes? Esto lo han hecho universidades del mundo, han hecho esta investigación. La gente habla de Facebook ahora o de toda la... Pero toda esa movida que se generó en algún momento, ellos mismos te pueden contar qué hicieron. ¿Qué hicimos? Era el auge de las actividades blandas para las empresas, cuando se improvisaba, cuando se hacían talleres de clown, cuando se hacía riesgo de formación, porque lo que importaba era el estado de disfrute al momento de construir, ¿sabes? Y indudablemente, si vos no disfrutaras con tu compañero hacer este trabajo, y cada vez que llega uno, en algún momento lo va a cortar y decir, marico, mira, si no me da plata y aparte tengo que aguantarme tu cara de culo, hermano, ¿sabes? No lo hagas.
¿Escuchaste, Juanito? No, mentiras, te quiero.
Entonces, es eso, ¿sabes? Es eso el impulso que te da la alegría. La alegría es totalmente productiva, pero eso no... O sea, eso se ve en una empresa porque es un montón de gente. Es muy simple verlo en una empresa. De hecho, la misma gente que lleva las empresas busca a alguien que te ayude en esto porque lo hay. De hecho, hace 8, 9 años estuvo tan de moda en el mundo que algunos presidentes quisieron poner el Ministerio de la Alegría, ¿sabes? El problema es que el Ministerio de la Alegría no lo usaban como realmente era. No estaba hecho para hacer felices a otros, estaba hecho para hacer plata, estaba hecho para tener adeptos, ¿sabes? Entonces no funciona. La gente de recursos humanos lo sabe totalmente, y la gente de recursos humanos busca eso. ¿Cómo? Hacer que tu empleado no esté preocupado. De hecho, ahora en el mundo, la gente, el empleado no es el que viene a trabajar. El empleado es él y su entorno, ¿sabes? Si el empleado está feliz en su casa, va a ser más fácil que sea feliz en el trabajo. Y si el empleado está feliz en el trabajo, va a ser más fácil que sea feliz en su casa. Pero es así en el mundo, ¿sabes? O sea, en las empresas que han evolucionado.
Sí. ¿Sabes? En la empresa, por ejemplo, creo que es Google, que ha hecho sus oficinas súper un espacio acogedor.
Mira, o sea, hay miles acá, ¿sabes? O sea, hay miles en Venezuela. O sea, no.
Llámenos, empresas.
No. O sea, de verdad, yo agradezco porque me llaman hacia Añares, y no solamente a mí. Hay demasiados conferencistas. La alegría positiva. O sea, vos lo estudiás psicológicamente, ahora es una carrera, ¿sabes? Es una carrera de hace años que existe la psicología positiva. O sea, eso existe en el mundo. O sea, que alguien no esté enterado y tenga una empresa, sería un error para él.
Ya, ¿sabes? Es muy de él.
Y es un error que tiene la posibilidad de corregirlo cuando quiera. Porque hoy por hoy, de lo que no estamos enterados, hermano, eso está en internet. ¿Sabes? Eso está en internet. Eso, como primer
paso, clic.
Lo averigua y después vaya a buscar a alguien que sepa. O sea,
un profesor.
No se quede a googlear. Yo, en lo que sea, aconsejo que no se quede a googlear, y principalmente en estado de salud, ¿sabes? Porque la gente se mete a averiguar en estado de salud y, ¿sabes? Lo primero que te sale son las noticias terribles.
Sí.
Me duele el oído, te moriste. Marico. Se me encarnió la uña, te moriste. ¿Sabes? Siempre lo que sale es lo alarmante.
Ahí es muy importante buscar a un profesional, luego investigar.
O sea, en lo
porque
que sea.
No puedes cualquier loco que, ay, vamos, dale, tranquilo. Y ahí cuando se comete.
Busca a quien confía, pero ya en el mundo eso hace años que existe. Y en el mundo no tenés que investigar. Investígalo tú, ¿sabes? Investígalo qué tal trabaja tú. Tú con alguien que te hace feliz. ¿Y quién tal trabajas con alguien que es un amargado? Fíjate, ¿a quién le pide la hora? ¿A un tipo con cara de culo o a un tipo que sonríe? Fíjate que generalmente uno dice el que sonríe, ni siquiera dice el que tenga reloj. ¿Qué es lo que deberías pensar? Al que tiene reloj no dice el que sonríe, ¿sabes? Y si el que sonríe no tiene reloj, ¡ah, marico! ¿Sabes? O sea, es eso, es normal. Buscamos a alguien que sonríe. Entonces, si uno sabe que busca a alguien que sonríe, debería sonreír. ¿Sabes? Porque sabe que del otro lado también buscan a alguien que sonríe.
Un dato freak sobre ti. Dato así random que no sepamos sobre Domingo Mondongo.
No sé. La verdad que soy... Que realmente no tengo problema de contar lo que hago. Mi día a día es bastante freak para lo que es social. El otro día aparecí en un video de un tipo, después me pidió perdón y lo borré. Le dije... No me importa, hermano. Yo estaba jugando con mis hijos. O sea, estábamos gateando en el aeropuerto, ¿sabes? Estábamos jugando así.
Ah, claro.
Y como Bernardo se empezó a arrastrar, nos empezamos a arrastrar. Y el tipo agarró el video, me grabó, lo subió. Y después alguien me lo envió. Y yo le dije, gracias, hermano. Y el tipo dijo, no, lo voy a bajar. No te quise ofender. Ya estaba, para mí, estaba jugando. Y el tipo puso, qué pena llegar a viejo y ser ridículo.
¡No, hermano! ¿Qué quieres que te mate?
No, no, eso es lo que él vio. En la vida es así, hermano. En la vida es
bueno,
así.
Bueno, sí, sí.
En la vida es lo que el otro ve. El problema es si yo... A mí me afecta lo que el otro ve. O sea, pueden hacer 80 videos diciendo que soy ridículo si yo estoy jugando con mis hijos, si yo estoy tripeando jugar con mis hijos, ¿sabes? Me importa nada lo que el otro piense mientras yo disfruto jugar con mis hijos. De hecho, mi trabajo es el del ridículo, ¿sabes? El trabajo del humorista es el del ridículo social. Si vos ves un niño corriendo arriba un palo, vos decís qué lindo el nene. Veo un tipo de casi 50 años corriendo arriba un palo, así que ridículo este viejo. No me importa, yo estoy disfrutando eso, ¿sabes? Es mi estado beneplácito de juego. Es el estado del ridículo del payaso.
Señores, nos vamos a la dinámica. Dinámica con Domingo Mondón. En la siguiente dinámica, lo que va a pasar es, para ya irnos a un receso,
ajá,
es que vamos a traer... Señores, ¿dónde están los clovichos? Gracias. Ay, mira, están aquí al lado. Qué producción, qué cosa, qué vaina.
Y el inflador también.
Y el inflador también, porque claro, una cosa lleva a la otra.
No, porque... No, ¿por qué? ¿Sabes? Esto vos podés pensar que tiene toda la vida. Pero cuando yo empecé a hacer globo, esta vaina no se conseguía, ¿sabes? O sea, no.
Lo hacías con inflar. Sí. Es muy difícil.
Sí, inflarlo. Es muy difícil. Y ahora tengo una ampollita, así que ni de vaina lo voy a hacer.
Ni de vaina.
Pero uno inflaba... Yo no, ¿sabes? Pero yo veía a los panas que eran unos duros inflar... 50 globos, ya sé, marico, yo pierdo la presión.
Si no, hermano, mira, la dinámica consiste es, te vamos a dar unos minutos, ¿cuántos minutos? 5 minutos para que, 3 minutos, para que nos hagas una figura con globos, la que tú desees y que digas, pues, no sé, qué sensacional.
No, no sé si sensacional, pero es la que me vino a la cabeza y es como, esta figura siempre salva, es re simple de hacer.
Vamos a ver si es la que yo creo.
Y se lo voy a enseñar porque es una pelotudez anatómica que toda la podemos hacer y... Yo esta, en mi morral, no sé si lo traje, pero siempre suelo llevar globo. Muy simple, haces una pelotita. Mismo esto acá, ¿sí? Ya quedó una espada. No importa del sexo que sea la criatura. Vos le das la espada y te pones a jugar y el niño anda jugando por todos lados. A veces, le decís un bastoncito, listo. Sabes, con esto podés hacer mil cosas. O es una corona. Si vas a hacer una corona, cuidado, no le vas a explotar que el globo sea bueno, que no le explote a la criatura en la cara.
Ya pasó.
Podés hacer, no sé, lo que quieras. La cuestión es que esto no tiene ningún valor si no juegas. Esto es un globo. El niño agarra esta vaina y juega, y por eso tiene valor. Y si tú tienes la capacidad de jugar con tu niño cuando él agarra esto, esto es la gran potencia de la vida. Porque lo que disfrutan no es el globo, es el juego. El niño no va a decir, ¡ah! Cuando le di con el globo, no, con la espada, ¿sabes? Ya no es más globo, ¿sabes? Eso. O yo me acuerdo que una vuelta, mi hijo, Marce, que era chiquito en ese momento, era grande, decía, un cazababosa. ¿Qué es un cazababosa, Marce? Después, claro, la comiquita que él hacía iba cazando babosa, claro.
Y yo le había hecho la espada y era una cazababosa.
¿Sabes? Para el niño, para todo ser humano, ¿sabes? El juego no es esta vaina, es esto, ¿sabes? Si no, está jodido.
Es más, con tu permiso, yo rápido a ver si monto aquí. Yo por presumir a ver si todavía tengo el chancecito. Porque, ahorita lo voy a arruinar. Mentalmente, pero ya para irnos al... ¿Ves? Ya empecé mal. Para irnos al receso. Ok. Ya, luchase. Domingo, no me mires, me pongo nervioso.
Mira para otro lado, dale. Total, te miro por la pantallita, boludo.
Sí, sí, lo tengo por todos lados. Ok, ya.
Ya tengo un secreto para enseñarte.
¿Qué hago aquí?
Te voy a ayudar.
Qué pena, yo fui payaso, pero ya pasó.
Tranquilo, querido. Ajá. Mira, te voy a enseñar una forma tan globo por si un día tiene una piñata y no sabe qué hacer con tantos carajitos. Le das vuelta acá.
Ah, claro, para. Claro.
Esta burbuja y lo ataca. ¿Sabes? Estos carajitos, ¿no? King Clan Globo no hace nada ya.
No, pero
estos payasos nuevos, qué puesto.
Sí, nada, la verdad.
No, yo... querido, no. Disfruta lo que hace.
Quieto, dame chance. Quieto que lo acomode. Bueno, está raro, pero es un perro salchicha. No sé si se ve. Ya vale, vamos a hacer una colita. Miren, ¿sabes qué? Vámonos de allá. Ya.
Un hermoso perro salchicha.
Gracias, señor, ¿verdad? Es mi perro, vámonos.
Un perro de salchicha con el cuerpo cortito y trompa larga. Pero es un perro salchicha, ¿sabes? ¡Wow!
Tráigame la gronita que está atrás. Eso, señores, vamos. Señor, con toda la aplicación se ganó la dinámica, definitivamente. O sea.
¡Ahora competir contigo! Igual a mí, de verdad, yo... Esto, no, si quieres, si te sirve de algo...
No era la idea al principio.
Yo, una vaina que aprendí en la vida es que uno no compite con los otros. Si compite con los otros, es demasiado choto. Uno compite con...
Ay,
uno.
Sí. Gracias, señor.
Uno compite con mejorarse a sí mismo. Si compite con otro, está... Tiene más ego que algo.
Aquí tiene su corona.
Ah, creí que era una poseta. Te lo juro. Creí que me ibas a hacer un chiste de que era una poseta, una huevonada.
Pero sí, gracias, sí. Venga, ese aplauso. Mira, Tararán, tan, tan.
Gracias.
Nos vamos a un receso y ya venimos con ¿Qué nivel de podcast? Señores. ¡Woo! Por fin, hablemos. Hablemos porque no sé qué está pasando. De verdad, tenemos que reunir a todo el equipo. ¿Cómo es posible que en 2 episodios no le pusimos corona ni a Tania ni a nuestro siguiente invitado? No, bellísimo. Y ahorita con Domingo Mondongo le ponemos una corona de globos porque ahora somos una feria. Se nos quedó la corona. ¿Quién se encarga de las coronas? Necesitamos patrocinantes porque necesitamos gente de calidad. Hay que despedir al que se encarga de las coronas. Un momento. No. Bueno, no, creo que es muy extremo. Tampoco hay que despedirme. No, yo lo estoy intentando. Claro. Es que yo no sabía que tenía que hablar y a la vez... Sí, no. No, lo vamos a hacer mejor, es verdad. Yo voy a apoyar más en el equipo. Voy a hacer mi parte. Solo quería... Tengan bonita tarde. Disculpen molestarlos. Y que Dios me los bendiga. Y sí, es verdad. ¿Por qué nadie me dijo? Seguimos en ¿Qué nivel de podcast? Aquí ya en nuestra tercera parte, casi terminando el programa. Y pues quería empezar esta parte
peinando.
Bien peinadito, bien peinándome.
Con un tipo que se peina también como yo, peinate.
Sí, total. En eso sí compartimos en común. Nos vale verga. Pero quería decir unos datos interesantes. Tú me dices si son ciertos o no sobre ti. Dale. ¿No? ¡Vamos! De niño tenías tantas ansias de viajar que tuviste que mentirle a tu mamá sobre la muerte de un familiar solo para un viaje en autobús. O sea, para hacer un viaje en autobús. ¿Cómo fue eso?
Porque en los pueblos hay autobuses que pasan una vez al día. Realmente, a veces no eran mentiras adrede. A veces sí. Pero sí, era como...
Era la muerte de un familiar.
Sí, bueno, pero, ¿sabes? No tenía cómo llamar por teléfono y averiguar. Yo le dije, escuché en la radio que... ¿Viste que te dije la verdad de la radio? Antes la gente decía, porque lo dijo en la radio es verdad. ¿Sabes? Entonces, después dijeron, porque lo dicen en la televisión es verdad. Después dicen, porque lo dicen en las redes sociales es verdad. Y todos sabemos que no es verdad, sino que la verdad vista por una persona. Pero no importa. Entonces, yo se me ocurrió decirle, yo hacía mucho que no viajaba. O tenía ganas de viajar ese día, no sé, era una criatura. Y le dije que se había muerto un tío. Y bueno, no era tío, sino de esos tíos que le dice tío, pero...
pero se murió.
Y cuando llegamos allá, estaba todo el mundo en la casa tomando mate y fue como, ¿no se murió? Y yo, escuché mal, mamá, escuché mal.
No, cosas de Domingo Mondongo. Ok, Domingo Mondongo participó en la televisión como extra y llegó a codear con la farándula de su país... Tanto que cuando regresabas al pueblo te llevabas autógrafos de las celebridades y venía la gente como del pueblo a ver qué autógrafos tenías.
No, a ver, sí, de verdad no tanto lo hacía por mí, genuinamente, ¿sabes? Yo nunca fui mucho lulo de eso, ¿sabes? De autógrafos. Pero sí, había como, o sea, ¿sabes qué? Trabajar con galanes de novela, ¿sabes? O sea, estaba Osvaldo Laport, que era un argentino súper conocido, que las chicas morían por él, y Grecia Colmenares, que era una venezolana que trabajaba allá, la de Topacio. Si eres demasiado viejo, es la actriz de Topacio. Entonces, ella se fue a vivir a Venezuela en esa novela, pero trabajé mucho, trabajé con Carlos Calvo, trabajé con... Entonces, me decían, consáqueme un autógrafo, por favor. Y a mí no me costaba. Bueno, sí me costaba. Porque claro, me daba pena. Pero era decirle, ¿le podés mandar un autógrafo para mi hermanita? ¿Le podés mandar un autógrafo para tal vez? ¿Le podés mandar? Y de hecho era así como terrible, porque había alguno que yo le pedía 3, me decía, bueno, te lo firmo. Y bueno, decía, no, estás loco, escribilo tú. No me cree nadie, ¿entendés? Un autógrafo tenés que hacer el trabajo, hermano, ¿sabes? Ahora es un selfie. Ajá. Eso es el autógrafo, ¿sabes? Un selfie.
Tipo que, bueno, es para mi hermana, se llama Kenny.
Sí, yo sí tengo un botín de fútbol del Beto Alonso, que el Beto Alonso me hizo con alambre caliente la marca de la cruzada. Y nada, está ahí. No sé si ni siquiera se lo di a mi sobrino, no tengo idea si está, pero está ahí.
¿Los inciensos salvaron tu vida en un momento al vender inciensos? ¿Tú has contado como que, oye...
O sea, yo vivía de eso. No sé si la salvaron, la arruinaron, no tengo idea de qué. Pero, o sea, ¿sabes? Uno fue un proceso que viví, me encontré y sí vivía de eso. Y vivía y ¿sabes? Eso me permitió no tener que ser empleado... A lo mejor era empleado 20 horas, pero mis 20 horas. Entonces tenía clase de teatro, no iba a vender si eso. ¿Sabes? Entonces fue como empecé a trabajar por mi cuenta. Y yo decía, ah, quiero ahorrar para hacer tal viaje. Bueno, nada, me tocaba palo, palo, palo para juntar la plata. No quería porque quería ir a ver una película. Levantaba el pañito de incienso y me iba, ¿sabes? O sea, eso fue...
Claro, una parte del proceso.
Exacto. No era trabajar en un restaurante que tenía que abrir a las 6 de la mañana. Era el coordinador, el jefe de restaurante. Entonces entraba a las 6 de la mañana y eran las 2 de la mañana y todavía estaba dentro del restaurante trabajando, ¿sabes? Me dormía sentado todo el día.
Y tú hablabas en una entrevista de que tú no decías que no eres alegre, o sea, que la alegría no es un estado permanente, o sea, que no es ocasional, que tú estás feliz, pero que no siempre estás alegre, que no tienes que estar sonriendo siempre.
Claro. O sea, nadie está alegre festivo todo el tiempo, ¿sabes? O sea,
es como una falsa creencia que hay, ¿no? De payaso. Que
no,
que es...
no creo. No, o sea, puede ser de alguien que no se mire a sí mismo, ¿sabes? Es como decir, el actor porno está todo el día metiéndola, marico. La prostituta, no, tampoco.
No es feliz, ¿sabes?
O sea, en algún momento tiene que ir a ese mercado, no anda en bola todo el día, ¿sabes? O sea, en algún momento tiene que comprar, es normal, ¿sabes? El problema es pensar que el otro ser humano no sea normal. ¿Sabes? O sea,
como idolatra, como no sé, como creer. Es algo súper raro también.
¿Sabes? Yo no tengo duda. No tengo duda que alguna persona, no sé, el nombre que sea, lo grosso que es, algún momento usó la poseta, querido. ¿Sabes? O sea, es como pensar que tu novia no se va a tirar pedo algún día. No sé, ¿sabes? O sea, no existe que te hagas el loco y lo disimule, o que ella lo haga. Es un cuerpo, ¿sabes? Es un cuerpo y va a terminar en el cementerio, todo algún día, ¿sabes? Aunque la vida se alargue cada vez más, pero, ¿sabes? Somos cuerpos, ¿sabes? Primero somos cuerpo, primero somos seres humanos y después somos las etiquetas que le quieras poner a la vida. ¿Sabes? O sea, no. La etiqueta te puede llegar a cambiar socialmente, pero no dejas de ser un ser humano. Deja que te enfermes y vayas al médico y te vas a dar cuenta. Eres un cuerpo. De vuelta, ¿sabes? Eres un cuerpo. No tiene opción.
En tu escala de 22 años, como así como que lo dices, que ese viaje a México, que era tu destino final, ajá, se pospuso, ¿tú crees que pudiese decirte en algún momento del país? O sea, que en este punto de tu vida dices, oye, en algún momento puede hacer vida en otro lado.
La verdad... que no como deseo, ¿sabes? O sea, voy a decir, ¿cuál es tu deseo? Mi plan A es Venezuela, mi plan B, mi plan C. No tengo, a ver, yo no tengo plan B en la vida, generalmente. Intento ir a pleno con el plan
A. Que fluya.
Sí, porque eso de andar preparando el plan B para el plan A, o sea, vamos a echarle bola al plan A. Pero, genuinamente, ¿sabes? Pero también vine por 15 días, hermano, ¿sabes? Vine por 15 días. Yo me salvé por 2 días de que me agarraran la pandemia en Argentina. En Chile, ni siquiera en Argentina. Nosotros salíamos el 13 y la decretaron el 11, o salíamos el 15 y la decretaron el 13, una vaina así, nosotros con las maletas armadas de verdad, yéndonos para hacer una gira en Chile y en Argentina. Mientras nosotros íbamos para allá, Gabo Ruiz venía para acá. Los dos vivíamos en la misma casa. A Gabo lo agarró la pandemia allá, se quedó a vivir en Chile, ahora se fue a vivir a Argentina. Coño, hermano, ¿sabes? La vida te sorprende. No puedo decir... Yo ya he dicho tantas veces, nunca voy a hacer eso. Y la vida me ha demostrado que lo hago, que para qué decir nunca voy a hacer eso.
Exacto, no limitarte. Y por lo menos tú dices en una frase, una cita tuya, yo digo que la gente no espera nada de un payaso. Lo ve y sigue caminando, pero hacer reír es lo que espero de mí. Ese es como tu lema, tu mensaje.
No sabía ni que lo decía así, pero bueno, sí. No, yo digo, yo sí creo que la gente no espera nada de un payaso, porque ya como nombre está descalificado, como profesión. Entonces, mi trabajo es salir a reivindicar cada día mi profesión, para que los otros que vengan después le quede como más fácil y se sientan más orgullosos. Mira, si hay algo que hacen los humoristas venezolanos, vamos a buscar los grosos que yo conozco, ¿sabes? Porque hay otros grosos que lo hicieron antes, porque vos hablas con Emilio, con Laureano, y te dicen, ¿sabes? Los que vinieron antes que yo lo hicieron. Entonces ellos salen todos, o sea, los diplomados de la escuela de humor, ellos los van a dar clases. Todos los grosos van a dar clases por un precio simbólico que no tiene, o sea, ¿sabes? O sea, es un tipo que no tendría que tomar ni un café por ese precio, ¿sabes? O sea, y lo hacen porque están formando humoristas del futuro. Entonces, esa filosofía de salir a reivindicar tu oficio, a mí me encanta. Y esa filosofía de salir a trabajar porque en el futuro el humor sea mejor, a mí me encanta. Y lo aprendí de los venezolanos, genuinamente. No es que no lo haya hecho con los argentinos, pero no tuve la posibilidad en tiempo, gente, ¿sabes? O sea, no tuve la profesión. Yo no tengo compañeros humoristas en Argentina. Tengo un compañero de circo que ahora vive en Argentina, pero no humoristas porque mi formación... Yo me formé como humorista y agarré calle, ¿sabes? Empecé a salir. Entonces, mi formación es de teatro político y mis amigos que quedaron allá, que todavía viven de la profesión artística, son gente que hace teatro, que hace ópera, que hace musicales, pero no que hace clown. Un ejemplo, circo. Bueno, circo el Gordo Gonzalo.
El Gordo Gonzalo. ¿Qué le dirías, un consejo, qué sé yo, qué le dirías a ese niño de pequeño, a ese Domingo Mondongo pequeño, a ese Jorge Parra en Teodelina? Si te lo encontraras, si viajaras en el tiempo.
Disfrutala. Yo de verdad creo que la disfruté, genuinamente. En serio, ¿sabes? Pero sí sé que sufrí muchísimas cosas por no tener. O sea, ser pobre siempre es duro. Siempre es duro, ¿sabes? O sea, no es que ser pobre es duro ahora, siempre fue duro. Y siempre vas a ser pobre, siempre hay alguien con más plata. Pero yo era muy pelabola, ¿sabes? O sea, era que íbamos a buscar el matadero. El matadero no es un hotel, digo por las dudas, muchachos.
Sí, o sea, el matadero. Eso es venezolano, ¿no?
El matadero es el
de
lugar
la carne, donde
matan los animales. Yo iba a buscar las piezas que no se comían, no sé, hígado, corazón, vaina así, para que se pueda, de niño, para tener en casa, qué sé yo, ¿sabes? A lo mejor mi mamá iba y compraba una sopa, pero uno estaba jugando por ahí y decía, yo me llevo el corazón, me llevo el hígado, y experimentaba haciendo asado con esa vaina. O sea, tampoco era que nunca me faltó el hambre, nunca pasé hambre, pero de hecho, cuando la gente dice, no, el gordo, los gordos, no de mí, sino muchísimos gordos, tienen más que ver con la mala alimentación que con
el exceso de alimentación.
O mala, ¿sabes? ¿Sabes? O sea, yo tenía más colesterol que el perro, ¿sabes? Yo comía más grasa que el bicho, ¿sabes? O sea, tiene que ver con qué comes. O un ejemplo, yo me di cuenta enseñándole a mis hijos a comer. O sea, te estoy hablando de algo que aprendí, ahora mi hija va a cumplir 15, que aprendí con ellos, y me lo repito cada día, es, disfruta la comida, hija. Disfruta, hijo, la comida. Yo no la disfrutaba. Yo nunca la disfruté. Yo comía... ¡Ah! ¿Qué sabor tiene? ¿Qué sé yo? Está rico.
¿Sabes? Sí, inventar. Eso sabe a pollo.
¿Sabes? O sea, yo no sabía lo que era eso. Y ¿sabes? Y entonces... simplemente comía. Eso hace... y en invierno. De hecho, yo cuento que para mí me costaba entender la pobreza en Venezuela. Pues yo sé, marico, si está en las playas el carajito saltando. O sea, porque para mí la pobreza huele a podrido, huele a invierno, ¿sabes? Huele a frío. Uno no se baña. No se bañaba porque había que calentar agua, había que buscar leña, calentar agua. Entonces, coño, te bañaba el día que jugaba de fútbol. Pero yo probablemente le decía, mamá, por favor, no me bañe hoy. Porque el agua a lo mejor estaba calentita. Pero el frío que hacía después del agua es como, ¿sabes? O sea, entonces. Eso, huele a pata, no sé, ¿sabe? O sea, no estoy exagerando, ¿sabe? Estoy exagerando, no tiene que ser así. Pero yo, asociaba la pobreza con un tipo todo abrigado, tapado con cartones en la ciudad, tirado, pidiendo, ¿sabe? O sea, cuando vi que en algún momento me di cuenta que la pobreza no tiene que ver con eso, ¿sabe? O sea, son las imágenes que están grabadas en la cabeza.
¿Y qué consejo para terminar? ¿Qué consejo le darías a una persona que oye este podcast?
Bueno, que si le sirve, lo sigo oyendo. Y que si no, que no pierda tiempo al pedo, ¿sabes? Hay otras cosas que te van a ser útil. Pero si te sirve, aproveche y disfrútalo.
Señores, qué nivel de podcast con Domingo Mondongo. Señores, gracias por estar aquí.
Gracias, chicos. Gracias por la invitación.